Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
De mañana iban al río. Rato se oyó su canto por el camino. Los que dormían no lo sintieron, pero ese canto abrió puertas, ventanas, cielos del corazón cerrados. Por entre el sueño solo era alegre, sola la voz en el viento.
Son las 11:20. ¿Recuerdan los que iban cantando? Por allí pasaron, entre la década del 70 y los 80, varios artistas que marcaron a fuego la música popular uruguaya. Solamente para recordar los nombres que se pueden llamar fundacionales: Luis Trochón, Jorge de Hipólito, Lazaroff, Bonaldi y Da Silveira. Sobre este grupo de músicos y sobre la música uruguaya de esa época hay un trabajo enorme, recientemente editado. Les digo exactamente, son 820 páginas, se llama Los que iban cantando detrás de las voces, y su responsable es el periodista y musicólogo Guillermo de Alencar Pinto. Bienvenido, Guillermo.
Bueno, ¿qué tal, Gonzalo?
Acá. Trabajo brutal. ¿De cuánto tiempo?
Fueron 5 años de dedicación específica, ¿no? Desde que presenté el proyecto para los fondos concursables del MEC. Antes de que me lo aprobaron, ya empecé a trabajar porque sabía que si me aprobaban, ya estaría en el horno, ¿no?
Claro.
Pero en realidad ya tenía trabajo hecho de antes. Hecho medio sin saber por qué. Tipo, en 1997... yo hice un reportaje para la revista 3 sobre los que iban cantando, y entonces para ese trabajo eran los 20 años del estreno. Hice una entrevista a cada uno de los integrantes, pero no hice una entrevista como para un reportaje así periodístico, para una revista. Hice algo mucho más extenso y conservé esas entrevistas, que son una fuente muy importante de información para este libro, ¿no? ¿Por qué hizo eso? No tenía nada muy claro, ¿viste? Pero se ve que en algún pedacito de mi cabeza ya estaba hacer ese trabajo.
Y había parte de ese material que te lo habías cruzado cuando estabas investigando para Razones Locas, tu libro anterior sobre Eduardo Mateo.
Sí, hay alguna cosita se cruzó, sobre todo cuando escribí Razones Locas en el año 94, que lo concluí. Bueno, yo empecé Razones Locas en el año 90, y hacía nada más que 4 años que yo vivía en Uruguay. Entonces, haciendo Razones Locas, yo aprendí muchísimo, pese a que yo pensaba que sabía cuando empecé a escribir. Me fui dando cuenta de que había mucho más para aprender, y aprendí muchísimo sobre la música uruguaya en esos... Fueron 4 años en aquella ocasión, ¿no?, de dedicación para hacer aquel libro. Y bueno, buena parte de ese conocimiento y de archivos y de notas periodísticas que tenía y de cosas, como que se encontraron, ¿no? Y bueno, aparecen acá también.
¿Los que iban cantando lo descubriste cuando ya residías aquí en Uruguay, o descubriste el sonido en Brasil?
En Brasil. Yo tuve, no he vivido más de ese momento, el impacto de escuchar una canción llamada La Oncena en casa de un amigo que había comprado el disco en un encuentro internacional de músicos, porque obviamente en Brasil no se consiguen discos de música uruguaya. Quizá apenas ahora se consigue alguno de Drexler, ¿viste? Pero nunca, jamás, ¿no? Pero tuve la suerte de tener algunos contactos, y a partir de esos amigos que habían descubierto antes que yo, luego empecé a conseguir más discos también. Y bueno, y escuché, y para mí fue una cosa inolvidable. O sea, el impacto de escuchar esa música y luego el resto del disco, y luego otros discos de ellos. O sea, cuando me mudé, yo ya conocía la discografía completa de Lazaroff, de Trochón, de Bonaldi, alguna cosa, ¿no? Y todo lo de los que iban, que estaba grabado hasta ese momento.
Claro, porque los que iban cantando, una de las particularidades que tiene es que uno los puede mirar como agrupación musical, bueno, ese es el paraguas de los que iban cantando, pero en realidad también se lo podría mirar como eran aquellas históricas bandas, no sé, del jazz rock progresivo, ¿no? ¿Verdad? Que eran grandes músicos instrumentistas por separado y que de repente se juntaban para hacer algo. Estoy pensando en Robert Trant Forever, por ejemplo, ¿sí? Que eran grandes músicos todos, cada uno de ellos por separado, y se juntaban para hacer o tal disco o tal otro. En ese caso, en realidad tenía otra mirada más profunda, otro desarrollo en el tiempo, espectáculos, discos y demás. Pero es necesario poder entender a cada una de las personalidades de esos músicos individualmente.
Sí, ellos además siempre insistieron en plantearse así. Digo, al inicio ni siquiera se plantearon, porque ellos nunca pensaron que iban a ser un grupo. Ellos estaban haciendo un espectáculo. Claro. Un espectáculo que juntaba a cuatro personas. Y que ellos quisieron que fuera un espectáculo especial. En ese momento no sé por qué, pero no se usaba presentarse solo. Casi nadie, ni siquiera los famosos. Siempre, si uno hacía un espectáculo, como que tenía que haber el pretexto de que era fulanito con menganito, ¿no? Y bueno, ellos eran desconocidos y se presentaron así. Lo que pasa es que el espectáculo funcionó tan bien que ellos siguieron trabajando así en barra, y la gente empezó a darles ese nombre. Pero ellos siempre insistieron en que eran... O sea, uno podría tomarlos incluso como un movimiento, ¿no? O sea, como fue, yo qué sé, el grupo de los seis o el grupo de los cinco, como no nombre la historia de la música erudita, ¿no? Que son simplemente un grupo de amigos que de repente se presentan bajo una etiqueta común, pero que cada uno tiene ahí su vida y su individualidad, ¿no?
Decías recién la música erudita, porque otra de las características que tiene es que cada uno de ellos venía de estudios muy tradicionales de música.
Sí,
gente con formación de música tradicional, porque en realidad en la década del 70 se convierten en un ícono de lo que es la música popular uruguaya. Es decir, desaparecidos los grandes nombres por un tema de tener que exiliarse, fueron de alguna manera quienes mantuvieron ese perfil de música popular con, bueno, seguimiento y apoyo popular, es decir, con mucha gente yéndolo a ver.
Sí, sí. Digo, ellos tenían formación muy variable, muy distinta entre ellos, y en buena parte de la gracia del grupo era esa, que uno iba y tenía de repente una canción que es casi como una brita de vanguardia, luego uno escuchaba una milonga completamente tradicional, y de alguna manera tenía esa cosa de espectáculo múltiple. Y si a uno no le gustaba alguna cosa, solo tenía que tener 4 minutos de paciencia, porque ya venía otra cosa completamente distinta, ¿viste? Y entre ellos está esa cosa interesantísima de que por lo menos 3 de ellos tenían alguna vivencia y algún paso por la música experimental de vanguardia erudita. Había un movimiento muy fuerte y muy interesante en ese momento que quizá la persona más que lo lideraba más en Uruguay era Curiona Jaroñán, de la búsqueda de una vanguardia, pero con un carácter muy latinoamericano y con mucha inspiración en música popular y música indígena, ¿no? Entonces, eso de alguna manera generaba un lazo que uno podía dar la vuelta, es decir, hacer como la música popular... La versión popular de un lenguaje o de recursos o de principios estéticos parecidos, ¿no? Y eso fue lo que llevaron, y que circunstancias súper especiales, ¿no? De la dictadura, la censura y todo eso, de pronto fue que llevó a que un tipo de trabajo que en otras circunstancias lo hubiera escuchado un grupito, ¿no? De repente hubo de parte del público como un esfuerzo similar al esfuerzo que ellos estaban haciendo de generar su producto por llegar a eso, cosa que normalmente no ocurre, ¿no? Y que generó ese fenómeno entonces de una música súper experimental, pero que fue quizá de las cosas más populares que hubo en su momento, ¿no?
Hacemos una pausa, ya seguimos.
8:10 vivo.
Los que iban cantando tan de mañana iban al río. Rato se oyó su canto por el camino. Los que dormían no lo sintieron, pero ese canto abrió puertas, ventanas, cielos del corazón cerrados. Por entre el sueño solo era alegre, sola la voz.
Son las 11:34, seguimos compartiendo el aire del espectador con Guillermo de Alencar Pinto. Estamos hablando de los que iban cantando detrás de las voces. Trabajo, les digo de vuelta, de 823 páginas, incluyendo además casi, bueno, cerca de 30 de ellas con un índice onomástico, las referencias ocupan otro tanto, y después hay una larga sucesión de las actuaciones, una cronología de las actuaciones en vivo que lleva como 20 páginas. Trabajo realmente impresionante. Guillermo, es bravo armar en un país con poca memoria, como es Uruguay, con poco registro, el tema de una cronología de actuaciones en vivo. ¿A qué apelaste? ¿A la memoria de la gente? ¿Tuviste que meterte, no sé, en los diarios a ver si por allí lo encontraba los datos?
Mira, eso solo fue posible por una cosa, porque Jorge Bonaldi, uno de los integrantes del grupo, se llevaba lo que él llama una bitácora de su actividad musical. Es decir, cada actuación importante, y en algunos casos también las grabaciones, las sesiones de grabación, están anotadas día a día. Lazaroff, por otro lado, llegó un momento y durante una época de su vida hizo lo mismo también con su carrera. Entonces, gracias a la existencia de esos registros, fue posible reconstruir eso, que obviamente necesitó corrección y corroboración con diarios, ¿no? La cuestión es que eso hubiera sido imposible sin ese registro, porque en el canto popular, el movimiento ese que se armó un poco a partir del surgimiento de los que iban cantando a partir del año 77, ¿no? Se armó un circuito que sí aparecía en los diarios, que era toda la cosa de las actuaciones en teatros, en el teatro circular. Se armó otro que aparecía menos, pese a tener una popularidad enorme, que eran todas las cosas de tocar en estadios, Palacio Peñarol y todo eso. Y otro que, si no existían esos registros, no habría rastro de ellos, que era toda esa cosita de ir a tocar en el liceo del barrio no sé cuánto, en la parroquia de no sé dónde, en el club de bochas de no sé quién, o en la cooperativa de viviendas de no sé dónde. Es decir, se armó esa cosa de que un montón de músicos estaban tocando prácticamente todos los días en un montón de escenarios barriales, presentando esas canciones a cambio de los chorizos, ¿viste? Pero que era una actividad muy efervescente, ¿no? Y que estaba ahí en la ciudad. De eso los diarios no daban cuenta, ¿viste? No salía nada.
A veces debe ser difícil, además, para la tarea del investigador, Guillermo, el tema de que no haya otras investigaciones previas. Estoy pensando, por ejemplo, entre tu investigación para Razones Locas y esta, por lo menos debes haber tenido dos ayudas en la investigación de Fernando Peláez sobre el rock uruguayo y en la serie de que Pellicer hizo para, bueno, ahora está dando TV Ciudad, originalmente para Canal 5, sobre la historia de la música popular uruguaya. Es decir, que alguien más comience a investigar y te ayude a llegar a fuentes documentales.
Muchísimo, es totalmente. Lo de Fernando Peláez, por ejemplo, para este libro fue imponente. Para Razones Locas no, Razones Locas es anterior, ¿no? Al contrario, Peláez.
Sí, sí, por eso te decía.
Claro.
En este libro cambia, en Razones Locas, la investigación de grueso es tuya. O sea, tenés que meterte vos absolutamente en él. Y entre ese libro y este aparecen otras personas investigando sobre música uruguaya.
Claro, claro, totalmente. Así como fue muy importante también las entrevistas, el documental que hizo Fernando Riccieri sobre Lazaroff y que conservaba las entrevistas originales. También pude tener alguna cosita de una tesis de doctorado que hizo Leonardo Croato y alguna cosa más. Cada cosa de esas que aparece es como que allana el camino de una manera increíble para los que vienen después. Bueno, ni que hablar de trabajos hechos en una proporción mucho más modesta en la época del canto popular por Elvio Rodríguez, Barilari, por Carlos Martins, ¿no? Pero eso, se necesita como acumulación de ese tipo de cosas, ¿no? De todos modos, yo lo que sentía era eso, que en definitiva un trabajo unificado sobre canto popular que pudiera dar el contexto como que no existe, ¿no? Y no quise caer en eso de la biografía como concebida como un caño, ¿no? En sí. Que uno ve el artista hizo eso y después hizo eso y después hizo eso y después hizo eso. Como que de alguna manera yo no le veo la gracia.
Sí, alguien podría decir que esto es un tratado sobre el canto popular. Yo le decía a Guillerme, la primera actuación de los que iban cantando aparece en la página 205. Sí, del libro. O sea, hay que avanzar en el libro un poco más de la tercera parte de la parte de relato propiamente biográfico para llegar a la primera actuación en el año 77. En el medio de eso, lo que hay es una investigación profunda de lo que era el canto popular, o sea, cómo se va gestando lo que después va a ser el canto popular uruguayo, cuál era la trayectoria individual de cada uno de esos músicos, cómo era el recambio musical en el Uruguay cuando en el 71, 72, 73 comienzan a irse algunas de las voces principales, algunas de ellas van y vuelven. Entonces, bueno, por allí se va armando el relato. ¿Ya sabe, Guillerme, cuál es el próximo libro?
No. En este momento, digo, estoy trabajando en la reedición de Razones Locas, el libro sobre Mateo.
¿Y la reedición qué es? ¿Es una reescritura o es más investigación, más datos?
Tiene, sobre todo, un poquito más de datos y no propiamente investigación nueva, o sea, pero hay cosas que espontáneamente me cayeron en manos. ¿Sí? Así que no quiero prescindir de incluirlas. Alguna grabación nueva que fue desenterrada. Salió el libro ese de Trasante, sí. Contando con mayor detalle la grabación del disco Mateo y Trasante. Cosas que salieron en el libro de Peláez, ¿no? Que de repente aportan y complementan cosas que yo hice, esas cosas, ¿no?
Bien. El libro se llama Los que iban cantando, detrás de las voces, con su autor Guillermo de Alencar Pinto. Compartimos estos minutos. Gracias, por haber estado acá.
Bueno, muchísimas gracias.